El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, y agradeciéndoles una vez más por la compañía que nos han dado en estos 5 años de programa al aire, los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Marcos en el capítulo 8, versículos 27 al 35. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve atrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor.
¿Quién dice la gente que soy yo? Con esta pregunta iniciamos nuestra gran reflexión de este evangelio que acabamos de escuchar. Jesús planteó un día esta pregunta a los discípulos que iban de camino con él y a los cristianos que avanzan por los caminos de nuestro tiempo les hace también esta misma pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Como sucedió hace más de 2000 años, también hoy con respecto a Jesús hay diversidad de opiniones. Apártate de mí, Satanás. Jesús irrumpió completamente en la vida de Pedro, un simple pescador que vio, vivió y dio testimonio de la vida y resurrección de Cristo. A lo largo de nuestra vida, conforme vamos adquiriendo experiencia de todo aquello que nos va pasando, hay momentos claves que marcan y que quedan marcados en nuestra memoria, en nuestro corazón. Esto mismo habrá pasado con Pedro. Le cambió el nombre, el caminar sobre las aguas, cuando negó a Cristo 3 veces, el sepulcro vacío y también lo que hoy nos narra el Evangelio, esas palabras duras: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué Cristo le dice eso a Pedro? ¿Qué de malo tiene querer apartar a Cristo del sufrimiento? El plan de Dios no acepta enmendaduras. Viene a salvar al hombre, y hacerlo implica sufrir, padecer, morir y resucitar. Todo lo que está fuera del plan de Dios no conduce a la salvación. Todo lo que aleje al hombre de Dios difícilmente, por no decir imposible, lo conducirá a su salvación. Por ello Cristo dice tajantemente: apártate de mí, Satanás.
Una prueba de fe. Este suceso, lejos de amedrentar a Pedro o de hacerlo enojar contra su maestro, lo hace madurar en su fe. Le hace ver que son los planes de los hombres los que se tienen que acoplar a la voluntad de Dios y no al revés. No es Dios quien se tiene que acoplar a nuestros deseos, caprichos o sugerencias. Pedro, sin duda, conservó estas palabras en su corazón, especialmente después cuando estuvo al frente de la iglesia naciente. Comprendió que el plan de Dios de ir y evangelizar está por encima de todo interés personal. Y fue particularmente sencillo y sensible a esas llamadas de Dios a su conciencia. Y nos lleva entonces a un reconocimiento que implica tener fe. Hay otra lección muy importante que no debemos pasarle de ligera. Cristo pregunta a sus discípulos sobre su identidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos que van y vienen, que hablan con las personas o que los escuchan hablar, ¿qué dicen de Jesús? Pero Cristo va más allá. Bien, y eso es lo que usted escucha, pero ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Esa pregunta tenemos que hacérnosla en el día de hoy. ¿Realmente conozco quién es Cristo en mi vida? ¿He hecho una experiencia real, profunda, de Cristo como para saber quién es, qué significa Él para mí? ¿Para quién ha hecho esta experiencia? Cristo es la única razón de su existencia. ¿Y quién es Él para mí?
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Estimados oyentes, con nuestra segunda sección queremos colocar también sobre la mesa aquí en estos estudios de la radio, pero también poner sobre el corazón de ustedes un tema cada domingo. Y qué bueno que hoy hablemos de algo muy importante que nos lo repite frecuentemente el Catecismo de la Iglesia Católica: que vivamos nuestra profesión de fe. Ese va a ser el tema de hoy, la profesión de fe de Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Es una pregunta que aún hoy nos hace Cristo a cada uno de los que profesamos el nombre de cristianos. Esa vez fue dirigida a los apóstoles y causó el mismo impacto que si nos la dijera hoy Jesús a nosotros. Ellos que habían escuchado sus palabras habían dejado todo por seguirlo. Nunca se habían cuestionado sobre quién era realmente aquel hombre que podía dominar la naturaleza y que curaba a los enfermos y perdonaba los pecados. Ante la primera pregunta, muchos respondieron de inmediato que Juan el Bautista, que alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Solo ahora se quedaron estupefactos. No se lo habían planteado jamás. ¿Cómo era posible que no supieran quién era? Ocurre que muchos católicos, tras años ya de bautizados y después de haber visto la acción de la gracia tan patente por los sacerdotes, tampoco saben realmente quién es Él. porque es una pregunta que se responde de corazón a corazón, no de un frío libro a una también fría mente. Cristo pregunta y lo hace porque desea que lo conozcamos de veras. Solo el bueno e intrépido de Pedro responderá justamente: tú eres el Cristo. Porque se ha dejado llevar de la inspiración del Espíritu, Él que será la piedra de la iglesia, ¿sabemos quién es Cristo? Respondámosle sin miedo, en la intimidad de la oración, de corazón a corazón. Ahora podría aparecer otra pregunta: ¿cuál es la experiencia que yo tengo de Jesús? Hoy es habitual considerar a Jesús como uno de los grandes fundadores de una religión en el mundo, a los que se les ha concedido una profunda experiencia de Dios. Así, la palabra experiencia hace referencia, por un lado, a un contacto real con lo divino, pero al mismo tiempo comporta la limitación del sujeto que la recibe. Cada sujeto humano puede captar solo un fragmento determinado de la realidad perceptible y que además necesita después ser interpretado. Con esta opinión, uno puede sin duda amar a Jesús, convertirlo incluso en guía de su vida. Pero la experiencia de Dios vivida por Jesús, a la que nos aficionamos de este modo, se queda al final en algo relativo, que debe ser completado con los fragmentos percibidos por otros grandes. Por tanto, a fin de cuentas, el criterio sigue siendo el hombre mismo, cada individuo. Cada uno decide lo que acepta de las distintas experiencias, lo que le ayuda o lo que le resulta extraño. En esto no se da un compromiso definitivo.
Para los discípulos, el primer anuncio de la pasión y resurrección supone una enseñanza nueva. Jesús empezó a enseñarles la verdadera naturaleza de su mesianismo. No se trata de una simple conversación, es una instrucción clara y autoritaria. En tal enseñanza, Jesús sustituye el título de Mesías por otro más arcaico y menos cargado de connotaciones triunfalistas inmediatas. Habla del Hijo del Hombre. Este es el camino que, según el designio divino, debe recorrer el Mesías, pero que Pedro no está dispuesto a aceptar. Lo considera como una especie de ocurrencia demoníaca que es preciso expulsar y desterrar. La actitud de Pedro le hace merecedor de una dura reprimenda con una orden tajante y un calificativo severo. La orden que recibe es la de volver al puesto que le corresponde, es decir, al puesto de discípulo. Como tal, ha de seguir al maestro, sin pretender adelantarse para señalar el camino. El calificativo de Satanás le equipara al que actúa en contra de Dios como adversario, que intenta arrebatar su palabra. Esta recriminación hecha a Pedro, el primero en confesar la condición mesiánica de Jesús, demuestra la dificultad que entraña la comprensión de un Mesías sufriente y la necesidad que Jesús tiene de precisar que Él es el Mesías, no aunque deba sufrir, sino precisamente porque debe sufrir. En el espejo de Pedro ha de mirarse cada creyente. Para todos resulta difícil aceptar aquello que no es de nuestro agrado o que desbarata nuestros sueños e ilusiones.
No basta ver, hemos de ver con la perspectiva de Dios. Jesús ha hecho la pregunta: ¿quién soy yo para ti? Ahora comienza a enseñarles el verdadero sentido y destino del mesianismo. Se lo decía con toda claridad. Hasta ahora les ha enseñado en figuras, con parábolas, con signos e interpretaciones. Ahora comienza la correcta interpretación de su destino. el Hijo del Hombre debe padecer, ser rechazado, le matarán, a los tres días resucitará. No alimentemos nuestra fe con fantasías, con interpretaciones, con figuras. Esto es lo que dice a Pedro: ponte detrás de mí, pon tus pasos en mis pisadas, en la senda de mi camino, en las huellas que voy dejando. Con claridad, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie, que cargue, que me siga. Máximo realismo y claridad. ¿Renunciar a qué? A los logros, al poder, al triunfo, al éxito. Estas son realidades concretas que nos habitan, que nos mueven y que hacemos convivir con el seguimiento. Con claridad, cargue con su cruz, esa concreta que tienes bien cosida a la piel, que hemos de mirar con realismos y a veces, si podemos, con amor. Con esa cruz concreta hemos de hacer el camino de nuestra fe en Jesucristo.
Por eso, estimados oyentes, la primera condición para que puedas ser apóstol, para que puedas ser papa, es la fe en Jesucristo. Porque ser apóstol significa ser enviado, ser mensajero del Señor. Su misión es ser testigo de las palabras, de las obras y de la persona de Cristo ante el mundo y ante los hombres. La segunda condición para ser apóstol es un profundo amor a Jesucristo, un amor que le lleva a Pedro a entregar hasta su vida por él. Pero la fe y el amor de Pedro no están todavía a la altura de su misión. Tiene que ser preparado y educado por Jesús. Tiene que pasar por duras pruebas de fe y amor a su maestro. Y cuando Jesús, después de la resurrección, le pregunta tres veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Entonces Pedro ya puede responderle con fe humilde y un amor profundo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Fe y amor a Cristo son también las condiciones para que todos nosotros podamos ser verdaderos apóstoles del Señor. Porque como cristianos tenemos vocación de apóstoles. Somos una iglesia apostólica y misionera. El cristianismo, más que una religión de salvados, es una religión de salvadores. Si nos preocupamos solo por salvar nuestra propia alma, Dios nos preguntará al final de la vida: ¿dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus familiares? Vete a buscarlos a ellos. ¿Y nosotros? ¿No deberíamos también tener el mismo gran amor al Señor? Y lo normal para nosotros debería ser que la entrega y el amor a Cristo pasen por el amor filial a la Virgen María. Nos entreguemos a ella y ella nos conduce hacia su Hijo Jesucristo. Queridos y estimados oyentes, meditemos por eso un momento en nuestra vida sobre el grado, la profundidad de nuestro amor y la entrega a Dios, a Jesús, a través de María.
Y continuamos haciéndonos la misma pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El vosotros es tanto enfático como plural. Se dirige a todos los discípulos más que solamente a Pedro. El pueblo es libre de creer cualquier cosa que quieran respecto a Jesús. Pero Jesús ha estado preparando cuidadosamente a estos discípulos para continuar con su obra. Han escuchado sus enseñanzas y han sido testigos de sus milagros. Lo que piensan sobre él es crítico. Lo que nosotros contestamos también es crucial. A estas alturas, la incertidumbre es igual a la falta de fe. Queridos hijos, ser cristiano significa creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Creer algo más o algo menos es ser religioso, pero no es algo cristiano. Pedro sirve como el vocero del grupo. Tú eres el Cristo. Una palabra griega, Christos. La palabra Mesías y la palabra Cristo son la misma. Una es hebrea y la otra griega, para designar al ungido. Los reyes fueron separados para este cargo al ungirlos, tal y como hasta ahora. El Mesías, el Cristo, el ungido, es el Rey divino de Dios.
No nos sorprende entonces escuchar que Jesús es el Mesías. Este evangelio comienza con las palabras libro de la generación o la genealogía de Jesús. Y a estas alturas del evangelio, Mateo ya ha usado la palabra Mesías varias veces. No podemos saber exactamente lo que pensaron los discípulos cuando al principio dejaron todo para seguir a Jesús. Posiblemente habían creído en su entendimiento al seguirlo día con día. Esta, sin embargo, es la primera vez que un discípulo reconoce que Jesús es el Mesías. Pedro también dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús no solamente es el juez del futuro, como el Hijo del Hombre, ni tampoco solamente el por tanto tiempo esperado Mesías del pasado, el Cristo. Él es como el verdadero Hijo de Dios, la persona más importante en el presente. Primero escuchamos que Jesús es el Hijo de Dios en su bautismo cuando Dios mismo lo anunció. Este es mi Hijo amado. Y Jesús se ha referido a sí mismo como el Hijo. Los discípulos llamaron a Jesús el Hijo de Dios cuando caminó sobre el mar hacia la barca y detuvo la tormenta. El Dios viviente contrasta dramáticamente con los ídolos sin vida de un lugar como Cesarea de Filipo.
Queridos oyentes, y para terminar nuestra reflexión, podemos llegar a decir que la declaración como la de Pedro requiere de compromiso. Cuando él dice, tú eres el Cristo. Cuando uno ha dicho Cristo, uno está ligado a seguir al Cristo, sin importar a dónde puede guiar ese seguimiento. Pedro ha identificado a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús responde reconociendo a Simón como el hijo de Jonás, al mismo tiempo que le da su bendición. En el Evangelio de Juan, el padre de Pedro es identificado como Juan y no como Jonás. Notemos que Jesús lo llama Simón, el nombre por el que su padre lo reconocería más que con el nuevo nombre que Jesús está por darle. Porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Pedro no llegó a su discernimiento por una astucia espiritual. Dios le ha dado este entendimiento sobre Jesús. Este discernimiento de Pedro llega por revelación, por deducción. Esto también es para nosotros. No tenemos ninguna razón para ser orgullosos si sucede que estamos más despiertos espiritualmente que otros. Nuestra fe, igual que la de Pedro, es un gran don de Dios.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Concluyendo nuestro programa con nuestro acontecer eclesial, queremos brindarle un saludo muy especial en este Día de los Abuelos, a todos aquellos hombres que, conscientes de su condición de padres, han dado la vida por sus hijos y hoy también por sus nietos. Entonces hoy celebramos ese Día Especial de los Abuelos. Qué bueno tener esa oportunidad hoy de darle un abrazo grande a ese ser querido que está ahí, tal vez agobiado por los años, triste por sus recuerdos, cargado de mucha nostalgia, de mucha esperanza, y que hoy le hagamos ese día muy especial a todos nuestros abuelos, dándole ese abrazo, diciéndole gracias por haber sido el papá de mi papá, ¿cierto? Por habernos dado esa alegría de compartir tu apellido, tu herencia, tu legado. Qué bueno que pudiéramos estar hoy, en este domingo, reunidos con todos nuestros abuelitos y que pudiéramos visitar al nursing home, que pudiéramos ir y darle un saludito a esos abuelos que quizá hoy estarán olvidados ahí a su suerte. Pero para todos ellos y para todos los abuelos del mundo, un saludo especial de este su programa Semillas de Esperanza.
Bueno, y también, padre, ¿para las abuelas o es de los abuelos? Aclárame.
Creo que es de los abuelos, varones.
Varones, pensé que, porque si es de abuelos y abuelas también, para, es que para saludar a nuestras muñecas también porque las abuelitas se portan unas muñecas en la casa y al fin de cuentas pues son la adoración de los nietos.
Claro,
definitivamente.
Pero lo que pasa es que a ella las apopocha mejor el día de las madres.
Así.
Y a los padres pues le hace menos fiesta, entonces le pusieron el día de los abuelos ahorita, pero también igual a ellas démosle también un saludo especial en este domingo, día de los abuelos.
Yes. Hay una canción, padre, que se le dedicaba mucho a los abuelos, que se llamaba Mi viejito cascarrabias. Pues ojalá que esa canción pues pueda llegar al corazón de nuestros abuelos y decirles que en medio de todo, a veces de sus quejambres, pues les decimos que los queremos mucho y que de verdad pues hacen parte de ese gran respeto que nosotros como iglesia pues les tenemos a ellos. Al fin de cuentas, ellos son la síntesis de toda una experiencia de a lo largo de toda su vida y va nuestra felicitación. De tal manera que hijos que nos están escuchando a esta hora de la mañana, a ir a darle un abrazo al abuelo o sacarlo a comer en el día de hoy o a ir a estar con él donde quiera que él se encuentre. Y también queremos invitar a toda la comunidad latina. Mire que hoy hay una invitación especial en el Delmar College. Resulta que hay una persona latina que pidió a las directivas del Delmar College que se le permitiera celebrar una fiesta, y ya bueno, esa fiesta ya es como en su tercera versión, y nos han pedido para que a través de este programa Semillas de Esperanza se les notifique a muchas personas que de pronto todavía no saben que hoy va a haber una gran fiesta. Anoche la tuvimos nosotros en San Juan de los Lagos y no sé, en otros lugares también, celebrando el grito de independencia, pero hoy también va a haber otra fiesta mexicana, hoy 16 de septiembre, de tal manera que allá en el Delmar College nos vemos todos y nos están invitando a que llevemos también algo para compartir. Van a haber muchas pequeñas carpas donde van a ofrecer diferentes comidas y bebidas para disfrutar de un día muy especial con toda nuestra comunidad latina. Y con estos sentimientos de seguir de verdad con alegría celebrando nuestro quinto aniversario en torno a este programa Semillas de Esperanza, terminemos con la oración final. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.